El programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Bienvenidos, estamos ya en territorio de Vida y Cáncer en este miércoles a través de Radio Red RCN para Bogotá y el centro del país. Hoy tenemos un programa especial orientado a aterrizar una discusión desde una óptica muy propositiva frente a lo que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, el VPH. Como es de conocimiento público, se mira esta vacuna desde diferentes ángulos, pero vale la pena que en materia de salud pública hablen los especialistas. Pero más allá de los especialistas, incluso hoy hablará en este programa uno de los científicos que más ha investigado alrededor de la vacuna y que con mucha autoridad, desde el punto de vista médico, puede entregar información confiable respecto a lo que puede ser su verdadero impacto cuando se aplica. Ese va a ser el tema central de hoy, y esto a propósito de un encuentro la semana pasada en el Instituto Nacional de Cancerología con la prensa de cuatro personajes que desde sus diferentes ángulos hablaron sobre esta vacuna. En primer lugar, está lógicamente la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Wiesner. Estará también en el programa la doctora Gloria Sánchez. Ella es egresada de la Universidad de Antioquia y funge en esa misma institución universitaria como coordinadora del Grupo de Infección y Cáncer. El invitado internacional, el doctor Philip Edward Castle, él es PhD en biofísica, biólogo, epidemiólogo e investigador asociado del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y miembro de la Coalición Global contra el Cáncer de Cuello Uterino, y estuvo en Colombia participando la semana anterior en las jornadas de investigación de cáncer del Instituto Nacional de Cancerología que se llevaron a cabo en la ciudad de Cali. También trató con los medios de comunicación el tema de la seguridad de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y tamización con pruebas de VPH. Y representando al gobierno nacional en este encuentro estuvo también el doctor Diego García, quien es el coordinador del programa ampliado de inmunizaciones PAI. Pues bien, vamos a escuchar algunos aspectos de esta charla que sostuvieron ellos con los medios de comunicación y que trataron cuatro o cinco asuntos centrales. Primero, la cobertura que se ha venido a pique en Colombia, que no está más allá del 20% de la vacuna, por lo menos la primera dosis, en niñas, adolescentes, y luego la confiabilidad que sigue en algunos escenarios siendo controvertida respecto a su aplicación y los efectos que pueda producir. ¿Cómo se puede, desde el punto de vista científico, comparar lo que ocurre en Colombia con otros países que aplican la vacuna y que tienen una cobertura realmente altísima, y el reto que viene, que es una lucha incesante por hacer ver que si seguimos en este esquema con una cobertura baja, podría haber una disparada de casos de cáncer de cuello uterino en dos o tres lustros? Así pues que vamos a darle inicio formal a nuestro programa, inicialmente con esta exposición general del tema que hizo la directora del instituto, la doctora Carolina Wiesner.
Quiero decirles que en el año 2013, en el Instituto Nacional de Cancerología, recibimos durante todo el año 483 mujeres con cáncer de cuello uterino, y de esas, cerca del 50% eran mujeres de 49 años. De todas ellas, el 40% estaban en estadios avanzados de la enfermedad. Para el Instituto Nacional de Cancerología resulta inadmisible que todavía en Colombia lleguen mujeres con estadios avanzados de cáncer. Muchas de ellas son mujeres jóvenes. Incluso tuvimos 36 mujeres entre 30 y 34 años y 33 mujeres menores de 30 años. Luego resulta inadmisible que para el instituto tengamos que ver esta realidad. En este sentido, y como lo afirma, y yo repito las palabras del Comité Asesor de Seguridad de la Vacuna, los argumentos que dicen que la vacuna hace daño cuando no tienen un fundamento científico, hacen un daño real porque están impidiendo que las mujeres colombianas, las niñas y las jóvenes tengan acceso a una vacuna segura y eficaz contra el cáncer de cuello uterino. Con este preámbulo quiero decir que nos encontramos en el contexto de las jornadas de investigación por el cáncer que se van a realizar en Cali, y en este contexto pues contamos con la visita del doctor Philip Castle, quien es el fundador de la Coalición Global contra el Cáncer de Cuello Uterino. Él es investigador reconocido mundialmente en todos los temas de BPH, y hemos querido presentar lo que el tema central que preocupa a todos los colombianos, a las niñas, a los médicos, es en relación específicamente con el tema de la seguridad de la vacuna.
Por su parte, el doctor Castle afirma que la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al BPH se ha desarrollado con base en unas partículas que incluso tienen una estupenda recepción en las vacunas de primera generación y que buscan atacar dos tipos de BPH de alto riesgo más comunes. En esta primera intervención, el doctor Castle hace una proyección de lo que podría estar ocurriendo en materia de presencia de cáncer de cuello uterino en relación con la falta de la postura de la vacuna en su primera dosis en tiempos en que la niña está en su periodo adolescente.
This cervical cancer vaccine,
esta vacuna contra el cáncer de cuello uterino, una situación similar ocurrió en Japón comparado con lo que sucedió en Colombia, en donde la cobertura se bajó también del 80% al 10%. La similitud de los acontecimientos ocurridos en Japón y en Colombia lo hicieron a él pensar que era muy importante que se hiciera visible esta comparación. Entonces yo me voy a centrar solamente en los hechos de lo que conocemos. Las infecciones de cuello uterino están ocasionadas por 15 tipos de BPH que ocasionan todos los cáncer de cuello en el mundo, y las lesiones preneoplásticas o lo que llamamos precáncer. No hay factores étnicos, raciales o genéticos que predispongan al cáncer de cuello uterino ni a las lesiones preneoplásticas. Es decir, que el BPH puede ser generar la muerte de manera similar en todos los lugares del mundo, incluyendo Colombia. Las primeras vacunas producidas estuvieron diseñadas contra los tipos de BPH 16 y 18 que causan el 70% de todos los cánceres. La segunda generación de vacunas contra el cáncer de cuello uterino incluye otros 7 genotipos, además del 17, 16 y 18, que cubren el 90% de todos los cánceres en el mundo. De manera que si vacunamos a todas las niñas con las vacunas de la primera generación, vamos a disminuir el riesgo de una manera importante, mucho mejor que cuando hacemos tamización, por ejemplo, con citología en las mejores condiciones de un programa. Entonces tenemos que comparar que las mujeres, en vez de tener que hacerse la citología durante toda su vida, desde los 25 a los 65 años, solamente tendrán que vacunarse 2 veces, una vacuna con 2 dosis.
There have been many clinical trials.
Ya se han realizado muchos estudios clínicos en países en donde se ha implementado la vacunación contra el cáncer de cuello uterino, como Australia, y se ha encontrado que la vacuna ayuda a prevenir todas las lesiones preneoplásticas que aparecerían cuando se hace la citología.
This is an important point because
esto significa que a pesar de que la citología funciona y ya todos lo aceptamos,
and the vaccine prevents the same,
y si la vacuna previene las mismas lesiones que la citología detecta, eso significa que la vacuna sin duda previene el cáncer de cuello uterino. Cuando se mira el riesgo de que tiene la población colombiana de desarrollar cáncer de cuello uterino hasta la edad de los 74 años, encontramos que hay un riesgo de 1,89% de desarrollar cáncer de cuello uterino y de 1,20% de morir por cáncer de cuello uterino. De manera que si hacemos un seguimiento de una cohorte de 12 años, que tengan 12 años en el 2016, hasta que cumplan 74 años, vamos a encontrar que una de 50 va a tener cáncer de cuello uterino y una de cada 100 va a morir por cáncer de cuello uterino.
¿Pero qué es lo que hace la vacuna contra el BPH? ¿Qué efectos son los que causa? Explicado esto de manera didáctica, ayuda sin duda a comprender la benevolencia y la bondad, por llamarlo de alguna manera, de la misma, y de pronto empezar a desmontar esas críticas que muchas veces surgen más de la oralidad entre quienes tienen algún problema paralelo con la vacuna, pero no en relación con la misma. La doctora Gloria Sánchez explica paso por paso lo que ocurre en la niña cuando la vacuna le es aplicada.
Básicamente la vacuna está hecha de unas partículas similares al virus, pero no contienen el DNA del virus y entonces no se replica. Y porque no lo hace, no es infeccioso. Pero cuando se le coloca a la niña, inmediatamente se hacen anticuerpos que van a circular en la sangre de esa niña. Esos anticuerpos van a transudar a las mucosas y van a impedir que el virus entre cuando la niña se expone nuevamente o se expone de nuevo a ese virus cuando inicia el contacto con el virus, ¿sí? De esa manera queda protegida de por vida. Es importante recordar que este no es un evento simplemente de esta vacuna, de hecho con otras vacunas como el de la hepatitis, que la utilizamos hoy en día en nuestro programa ampliado de inmunización, las del polio, funciona el mismo principio, y es que la vacuna se aplica, el sistema inmune la reconoce, se generan anticuerpos, y los anticuerpos bloquean al virus una vez que el virus entra o quiere entrar dentro del cuerpo de esa persona. O sea que el principio es el mismo para esta y otra vacuna.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Doctor Diego García, asesor del Ministerio de Salud y coordinador del programa ampliado de inmunización PAI, hace ahora un recorderis de lo que ha sido históricamente la cobertura de la vacuna BPH y lo que está ocurriendo en este instante cuando se registra una severa caída de la misma.
Cuando iniciamos la vacunación con el esquema convencional de 3 dosis, en la cohorte del año 2012 de niñas de cuarto grado básica primaria, alcanzamos unas coberturas con primera dosis del 98%, segunda dosis del 97%, y terceras dosis del 89.5%. Al siguiente año ya consideramos hacer un catch-up para todas las niñas de cuarto grado básica primaria hasta grado 11 de bachillerato que hubieran cumplido 9 años de edad, con un esquema extendido, de acuerdo a la nueva evidencia que había, que era un esquema 0-6-60, es decir, una primera dosis el día de la aplicación de la vacuna, segunda dosis 6 meses después, y tercera dosis 60 meses después o 5 años. Con ese esquema alcanzamos unas coberturas de vacunación en la población del cercanas al 95% con primera dosis y del 78% con segunda dosis. En los años posteriores se han venido presentando un descenso en las coberturas de vacunación. El año pasado tuvimos coberturas alrededor del 40% y este año el avance en las coberturas con primera dosis ha sido tan solo del 10% en el país. La vacuna, sin embargo, sigue disponible en todos los puntos de vacunación que hay en todo el territorio nacional. Y además también continuamos llegando a algunos de los colegios, escuelas públicas y privadas en todo el país.
Hay países que sin duda tienen una cobertura importante y que se han vuelto referentes en cuanto a la efectividad de la vacuna contra el BPH. El doctor Kasul ha relacionado, por ejemplo, nombres de naciones como Japón, como Australia. Una de las preguntas derivó precisamente en que compartiera con los colombianos lo que se puede hablar de esa experiencia exitosa de la vacuna BPH en Japón.
Well, they had the exact, they had a very similar social phenomenon that we have observed here in Colombia. Well, they had the exact, they had a very similar social phenomenon that we have observed here in Colombia. almost at the exact same time.
Tiene un fenómeno social muy similar a lo que sucedió aquí en Colombia. Y casi que al mismo tiempo, cuando estaba sucediendo aquí, estaba sucediendo en Japón lo mismo. Y de hecho, allá también la vacunación cayó de un 80% a un 10%.
¿Qué puede pasar en un tiempo futuro en relación con la explosión de casos de cáncer de cuello uterino en Colombia si continúa esta desconfianza que tienen algunos sectores poblacionales en decidir que sus niñas se la apliquen? Las niñas que hoy no se vacunen, como lo va a contestar el doctor Caso, muchas de ellas, un porcentaje importante de ellas, podrían contraer ese cáncer de cuello uterino. Así lo explica.
12-year-olds today, in 2016.
Sí, en este momento, tuviéramos la cohorte de niñas de 12 años y las siguiéramos toda la vida, vamos a hablar siempre de ese grupo de niñas de 12 años, y las vacunáramos a todas con las vacunas que tenemos disponibles actualmente, que él las llama las vacunas de primera generación y que previenen el 70% de los casos de cáncer, tuviéramos la oportunidad en ese grupo de niñas de 12 años de prevenir más o menos algo así como 5.000 casos y casi que 3.000 muertes en ese grupo de niñas de 12 años que usted ve en la calle todos los días en Colombia, porque en este momento están ocurriendo 7.000 casos y 4.000 muertes. Él explica claramente el riesgo de cáncer de ese grupo de niñas es de 1 en 50 niñas. 50 niñas, una en 50 van a tener un cáncer durante todo el transcurso de su vida. Y una en 100 van a morir de ese cáncer en todo el transcurso de su vida. Si usted ve una niña en la calle, muy probablemente es esa una de las 100 que van a poder morir de ese cáncer. Pero lo que tenemos en las manos en este momento es una vacuna que va a prevenir casi el 70% de esas muertes, ¿ya? En Colombia, no es en el mundo, es en Colombia, dado el número de casos que están ocurriendo. Ahora, las vacunas de segunda generación, que previenen casi el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino, por supuesto van a prevenir casi las 7.000 casos que suceden anualmente y van a prevenir casi los 4.000 muertes. Réstele ese 10% que no previene, pero es casi total. Él dice que en términos de comparación, la única medida de prevención que existe en este momento para prevenir la muerte por un cáncer es dejar de fumar, que se le asemeja a la efectividad que tiene esta medida de prevención.
Y en ese escenario, el papel del Estado en cuanto a la cobertura de la vacuna contra el VPH, ¿cuál es? ¿Qué estrategias se están mirando para poder terminar con esa baja cobertura que hoy, reitero, no va más allá del 20%? Nos lo respondió Diego García, el coordinador del programa ampliado de inmunización PAI del Ministerio de Salud.
Lo primero que hicimos como gobierno nacional fue la adquisición de las vacunas y poner esta desde el año 2012 a disposición de toda la población colombiana completamente gratis, como son todo el resto de vacunas del esquema del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Hemos venido trabajando con las diferentes sociedades académicas y científicas del país para poder darle herramientas a los médicos, a todo el personal de salud, tanto médicos especialistas como generales, para que ellos en su práctica diaria puedan aconsejar a las familias colombianas en cuanto a la mejor decisión que ellos puedan tomar, dado que algunas personas están consultando a los medios de comunicación, a internet, y encuentran una gran cantidad de desinformación que lo que hace es alejarlos más de la vacunación. Entonces estamos brindando herramientas al personal de salud para que orienten a las familias colombianas y a las niñas en cuanto a cómo acceder a la vacunación. Igualmente, dado que ha sido una estrategia que se trabajó desde el sector educativo, hemos trabajado también con el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación y con las asociaciones de padres de familia también para promover y dar una información adecuada en cuanto a qué hacer para vacunarse. Esto no es solamente vacunarse, es otras estrategias complementarias que están contenidas dentro del plan decenal de cáncer que se ha venido trabajando desde el Ministerio de Salud y debe ir acompañado de acciones educativas, de la optimización y de las pruebas moleculares también.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Doctora Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología, nos habla ahora de qué se hacía antes de la llegada de la vacuna del VPH, cuál es el panorama cuando ya existe y busca razones del por qué se puede estar dando ese descenso en la cobertura.
Antes de que contáramos con una vacuna, ya existía la posibilidad de hacer otra estrategia que es lo que se denomina prevención secundaria. La vacuna se denomina una prevención primaria, que es la tamización. Tamización significa que yo invito a todas las mujeres asintomáticas a que conozcan su riesgo de cáncer, y esto lo hemos hecho en Colombia y en el mundo entero a partir de desde los años 50, cuando todas las mujeres entre 25 a 65 años se les invita a que se realicen la citología de cuello uterino, en el cual las mujeres colombianas hemos sido muy juiciosas porque tenemos coberturas altas, es decir, que casi el 76% de las mujeres entre 18, de acuerdo con la encuesta de Profamilia, a 65 años, se ha tomado la citología en los tres últimos años. Sin embargo, la citología, como es observador dependiente, pues tiene unas limitaciones, porque hay que tomar una muestra del cuello uterino y a veces se genera lo que se llama falsos negativos, es decir, que le decimos a la mujer, su citología le sale bien y puede tener un precáncer. Y por eso es importante que se hagan la citología con el esquema 1-1-3. En la actualidad contamos con otra estrategia alternativa a la citología, que son las pruebas que identifican el ADN del VPH. Es decir, que una vez existió la posibilidad tecnológica de visualizar un virus, que la diferencia entre un virus y una bacteria es que los virus no se ven al microscopio, entonces ya tenemos otra, digamos, dispositivo terapéutico, que es que las mujeres, además de hacerse la citología, se puedan hacer la prueba del virus. Si una mujer ha sido infectada con el virus del papiloma humano, tiene un riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, y por eso es importante saber y hacer el tratamiento de lo que se denomina el precáncer. Entonces, esta es la herramienta que hay como disponibles, además de la vacuna.
Hace un rato en el programa se hablaba de la experiencia japonesa, pero no solamente es esta, hay otros países, Australia, por ejemplo. Por eso el doctor Castle llama la atención de la paradoja de que mientras en Colombia existe una semicrisis frente a la credibilidad de la vacuna, en otros países está dando un ejemplo de cómo se puede blindar a la adolescencia y a la juventud frente a la posibilidad de cáncer de cuello uterino en unos años.
I think that's an excellent point, and one that we were just discussing.
Los países que han tenido más éxito en la implementación del programa fueron los que tomaron mucho tiempo, más tiempo, en hacer educación muy ampliada a los previos a la vacunación de la primera persona, a en los medios, los proveedores, los educadores y la población en general. And I want to cite maybe Australia and England. Voy a citar los ejemplos de Inglaterra y de Australia, porque además hicieron mucha investigación previa de cómo tenían que educar y cuál era la duda que tenía la población, cuáles eran las percepciones previas antes de que se hiciera la primera vacunación, y después se implementaron programas de educación basados en las dudas que tenía la población, ¿sí? O sea, que nosotros tuviéramos que también tratar de ahorita recoger la percepción y con base en eso tener programas de educación más enfocados en responderle a la población, a los medios, a los proveedores, las dudas que tengan específicamente con base en eso. Inclusive Australia se hizo todo el plan de educación antes de que las vacunas fueran oficialmente aprobadas por cualquier cuerpo regulatorio. Ellos implementaron las vacunas en el 2007, En este momento Australia ya está viendo los beneficios porque ha mantenido una vacunación, una cobertura alta de las cohortes de niñas, en donde ha disminuido las lesiones preneoplásticas, y está viendo los beneficios y los va a ver muy pronto, ¿cierto? Yo diría 10, 20 años de disminuir precisamente las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino. Entonces la idea que propone de hacerlo aquí en Colombia es reformatear el computador. Primero que todo, obtener los datos, los hechos reales de nuestra población, educar con base en esos hechos reales y mantener a la población involucrada para la toma de decisión basada en la información constantemente. Y muy importante, mantener a la población médica y clínica constantemente involucrada para que ellos no se sientan, la comunidad clínica no se sienta por fuera de la decisión, sino que sean parte de la decisión informada y tomen una actitud de información también muy proactiva hacia la población. O sea que hay que trabajar bastante en crear ese ambiente constante todo el tiempo de que se mantenga involucrada la gente para que tomen una decisión completamente informada y educada.
La doctora Carolina Biesner abundó también en este contacto con los medios en la bondad de la vacuna contra el VPH y toma ese ejemplo de Australia de cómo allí se está aplicando la misma que en Colombia, con unos efectos realmente impactantes y de buen recibo a nivel científico y en el resultado que tiene frente al blindaje del cáncer de cuello uterino.
La experiencia de Australia, que ha vacunado con la misma vacuna nuestra, que es la vacuna tetravalente, que cubre los dos tipos de virus, los que producen el cáncer de cuello uterino y que los producen las verrugas genitales. Y ellos han mostrado de manera increíble, dado que es un efecto que se puede medir a corto plazo, es la gran reducción en muy poco tiempo de lo que son las verrugas genitales. Evidentemente, para ver la reducción en las tasas de incidencia de cáncer, pues requerimos mucho más tiempo, porque es una enfermedad de larga temporalidad, pero el descenso en las verrugas genitales en los niños y en los varones, o sea, y en los hombres menores de 30 años, fue un efecto dramático y visible, y se dice que en los hombres por el efecto rebaño que tiene cuando se vacuna solo a las mujeres.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
El doctor Philip Castle hace énfasis importante en hacer corte a población de 12 años, que son las niñas objeto de la vacuna, de su aplicación. Pero antes habla del riesgo de no tener la vacuna y el riesgo que implica para contraer y desarrollar cáncer de cuello uterino.
Cuando se mira el riesgo de que tiene la población colombiana de desarrollar cáncer de cuello uterino, hasta la edad de los 74 años, encontramos que hay un riesgo de 1,89% de desarrollar cáncer de cuello uterino y de 1,20% de morir por cáncer de cuello uterino.
So if we take a cohort of 12-year-olds now and we watched them for their entire life.
De manera que si hacemos un seguimiento de una cohorte de 12 años, que tengan 12 años en el 2016, hasta que cumplan el 74 años, vamos a encontrar que una de 50 va a tener cáncer de cuello uterino y una de cada 100 va a morir por cáncer de cuello uterino.
So if we took the same group of 12-year-olds, when we gathered them all up today.
De manera que si vacunamos a todas las niñas que tienen 12 años, vamos a prevenir muchos cánceres.
So without vaccine, in that group of young girls, over their lifetime, 7,400 of them will die, will get cervical cancer.
De manera que si a ese grupo de niñas de 12 años no les aplicamos la vacuna, 7,352 tendrán cáncer de cuello uterino y 4,668 morirán por esta causa.
Y es que en este caso el doctor Philip Castle hace la diferenciación entre la vacunación de primera generación y de la segunda diferenciación. ¿Pero qué es puntualmente?
If we give them the first generation cervical cancer vaccine, 5,000 cancers will be prevented and 3,000 deaths will be prevented.
Si les aplicamos a estos niños de 12 años la vacuna de primera generación, vamos a prevenir 5,146 casos de cáncer de cuello uterino y vamos a prevenir 3,281 muertes.
If we give them the second generation cancer vaccine, almost 7,000 deaths will be.
Y si les aplicamos a estos niños de 12 años vacunas de la segunda generación, vamos a prevenir cerca de 7,000 casos de cáncer de cuello uterino y vamos a evitar cerca de 4,000 muertes.
There's been tremendous controversy around the safety of HPV vaccines.
Es claro que ha habido una gran preocupación por la seguridad de la vacuna, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia que vincule la vacunación de VPH con eventos adversos serios significativamente por encima de lo que se ha observado mediante el uso de otras vacunas pediátricas.
Han existido muchas inquietudes en torno a los problemas que ha causado en algunos casos la aplicación de las vacunas, pero eso ha quedado completamente desvirtuado y en esa medida organizaciones alrededor del mundo tienen posturas. ¿Cuál es el papel que juegan esas organizaciones alrededor del mundo?
Every major regulatory body in the world, the WHO, the US government, the European Union, the Australian regulatory groups.
Todas las organizaciones regulatorias en el mundo han revisado la evidencia, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y en Australia han hecho esta evidencia y no tienen ninguna asociación ni duda sobre la seguridad de la vacuna.
I recognize that there have been these reports, small isolated clusters of.
Es claro que en Japón como en Colombia se ha presentado una serie de fenómenos atribuidos a la vacuna de eventos severos en conglomerados que se ha presentado en Colombia y en Japón, pero no se ha llegado a la conclusión que no pueden ser sino fenómenos asociados a un problema social.
¿Pero es la vacuna la causa de estos eventos adversos? La respuesta del no queda bastante claro en esta posición expresada por el doctor Philip Castle.
Epidemiologically speaking, if the cervical cancer vaccine was causing these quote-unquote serious adverse events,
si hubiese sido la vacuna la que hubiese ocasionado estos eventos adversos serios, no resulta razonable que se hubieran esperado como episodios conglomerados aislados.
Indeed, we would expect that either more events would be evenly distributed in either.
Lo que se esperaría es que los eventos adversos estuvieran distribuidos en una población específica genéticamente relacionada o distribuidos en toda la población.
We see neither.
No hemos visto ni lo uno ni lo otro. Muchas niñas en todo el territorio de Colombia y Japón vacunadas no se han visto afectadas.
Other countries that have implemented cervical cancer vaccination nationally.
Otros países que han implementado la vacuna a nivel nacional como Australia y Brasil no han reportado eventos adversos en estos conglomerados de eventos.
And finally, many studies have shown that cervical
y por otra parte los estudios no han demostrado que la vacuna pueda producir cambios en el comportamiento sexual de los adolescentes. La decisión de no vacunar o vacunar a las niñas debe estar basada en la información y sobre todo en la evidencia.
There's a huge amount of evidence that suggests that women in Colombia would greatly benefit from vaccination.
Existe una robusta evidencia en el mundo que vacunar a las niñas y las niñas colombianas particularmente va a producir beneficios. Por el contrario, no hay ninguna evidencia que sugiera que la vacunación produce eventos adversos significativos sobre la población vacunada.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Al final, pues queda la conclusión de que se sigue dando una lucha intensa e incesante para que una cobertura que garantiza salud a las niñas que en un futuro serán mujeres se siga dando con continuidad. Y en ese aspecto, pues, la confiabilidad de la vacuna no puede ponerse en tela de juicio por información que de pronto resulta sesgada y que en cambio sí se convierte en un peligro de salud pública hacia el futuro. Solo me queda tocar un tema, acudiendo a palabras del doctor Castle, que también ha generado desinformación respecto a lo que puede ser el impacto de la aplicación de la misma. Y es que algunos sectores afirman que se puede dar un periodo de libertinaje sexual entre las chicas, que a una edad adolescente se aplica la vacuna y pueden entrar en un periodo irresponsable de práctica sexual. Pues dice el doctor Castle que a cierta parte de la población le preocupa que la vacuna contra el VPH o contra el cáncer de cuello uterino en adolescentes podría animarlas a tener más sexo o a participar en comportamientos sexuales riesgosos. Dice él que investigaciones en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Noruega, Colombia y Uganda reportaron que no hubo diferencia en los comportamientos sexuales de mujeres jóvenes quienes recibieran o no la vacuna. Otro estudio en Estados Unidos no encontró una asociación entre la vacuna y un incremento en el riesgo de enfermedades de transmisión sexual comparado con quienes no fueron vacunadas. Esto es lo que dice el doctor Castle acerca del tema. Así le ponemos punto final a nuestro programa de hoy, en el que han intervenido la doctora Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Gloria Sánchez, coordinadora del Grupo de Infección y Cáncer de la Universidad de Antioquia, el doctor Diego García, asesor del Ministerio de Salud y coordinador del Programa Ampliado de Inmunización SPA, y lógicamente el invitado central por estos días para hablar de la seguridad de la vacuna contra el VPH, el doctor Philip Edward Castle, quien estuvo en el país a instancias del Instituto Nacional de Cancerología dictando una serie de, o participando en una serie de jornadas de investigación de cáncer del INC la semana anterior en la ciudad de Cali, que aprovechó su paso por Bogotá para encontrarse con los medios de comunicación. Pues bien, a todos ellos muchas gracias. A ustedes la invitación para que nos acompañen la próxima semana en otro tema relativo a cáncer en este institucional Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Hasta entonces, gracias. Gracias.